Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes se reanudan las declaraciones a la Guardia Civil sobre lo acontecido en el tren de Begís. Un proceso vital para esclarecer lo ocurrido. Uno de los puntos claves va a ser la declaración de la maquinista que iba en ese convoy. Una versión que, como sabes, como te hemos contado en COPE, difiere de la que dan los viajeros. Valencia, Ana Matamales.
Pese a que hay versiones contradictorias de algunos viajeros, la investigación de la Guardia Civil respalda la actuación de la maquinista del tren de Begís, que declaró que antes de que se iniciara el retroceso alertó a los viajeros de que no salieran de sus vagones y que no fue ella quien abrió las puertas del convoy. Ahora los agentes han solicitado también los datos de la caja negra para ayudar a esclarecer estos hechos. Varios viajeros han contado a los medios de comunicación que la maquinista no sabía qué hacer y ante la angustia de morir asfixiados por el humo decidieron salir de los vagones. La Guardia Civil retoma hoy las declaraciones para tratar de averiguar lo sucedido.
La situación climática que estamos viviendo en España, la verdad es que no ayuda a evitar que los incendios se propaguen. Gran parte de la culpa la tiene el calor. La Agencia Estatal de Meteorología ve bastante probable que estemos viviendo el verano más caluroso desde que hay registros, es decir, desde 1961. Ahí es nada. Con los termómetros disparados y una sequía galopante en toda España, muchos nos preguntamos si esta va a ser la tónica habitual a partir de ahora. ¿Vamos a volver a vivir veranos asfixiantes? Se lo hemos preguntado a Irene Santa, meteoróloga del Tiempo.es.
Que este verano haya sido así no quiere decir que de ahora en adelante todos vayan a ser igual o peor. Lo que sí que es cierto es que estamos inmersos en un escenario de cambio climático en el que este tipo de veranos van a ser más frecuentes y van a pasar de ser excepcionales a ser habituales. Así que este tipo de veranos han llegado para acompañarnos de forma más recurrente en las próximas décadas.
Un calor extremo que seca los pantanos. Ahora no están ni al 38% de su capacidad, una cifra que preocupa. ¿Llegarán las ansiadas lluvias este otoño? Pues según nos ha contado Irene, todo apunta a que no.
Ahora mismo los modelos indican que el trimestre de septiembre, octubre y noviembre puede resultar seco en la mayor parte de España, sobre todo en la vertiente atlántica. Son malas noticias porque el oeste y el centro de nuestro país vienen arrastrando ya un déficit de precipitaciones que va a poder seguir aumentando en los próximos meses. Eso no quiere decir que no vaya a llover nada en el otoño, pero sí que pueden llegar menos lluvias de las normales.
Y ojo, porque hay zonas que están al límite, como por ejemplo la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Allí los recursos están a un cuarto de su capacidad, lo que significa que tienen la mitad de agua de lo que suelen llevar en estas fechas. Algunos agricultores ya lo están notando, como Santiago de Córdoba.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando, no hay mucha agua. Pues bastante, este año hay bastante menos cosecha a causa del agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón, por no decirte casi todo. No hay aceituna, se fue a primera hora se fue toda la aceituna. Por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Pues con esta situación, la pregunta está clara, ¿no? ¿Cómo se presenta el día de hoy? No parece que vaya a llover. Como mucho caerán algunas gotas en Mallorca y zonas de Cataluña. De hecho, suben las temperaturas. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura están en alerta por las altas temperaturas en el termómetro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, la invasión rusa en Ucrania ha cumplido ya 6 meses. 6 meses ya de una guerra que está desangrando al pueblo ucraniano y que está poniendo en jaque el orden mundial. Lo último que podemos contar es que el presidente Zelensky teme que Moscú aproveche el día de la independencia de su país, que se celebra el próximo miércoles, para hacer algo especialmente cruel. Así es como lo ha descrito el mandatario ucraniano. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche Arjona arroba cope.es.
Ese es el correo electrónico al que puedes enviar cualquier pensamiento, cualquier reflexión, cualquier petición. Y si prefieres una nota de audio, atento al teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo, in the world. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Who is this trendy girl I used to know? Style so old. I thought she jumped out of my phone. There she stood before me, drowning in a 40. That's not your drink of choice, baby. You want a vodka tonic?
Imagínate la siguiente situación. Te encuentras en la oficina rodeado de compañeros que naturalmente trabajan en silencio y de repente tus tripas hacen un ruido que se escucha en toda la habitación. Por lo visto, las tripas pueden emitir sonidos audibles debido a los movimientos del sistema digestivo y al paso de alimentos y de gases por él. Pero, ¿por qué no suenan las tripas? Vamos a preguntar al experto. Él es Enrique de Madaria, presidente de la Asociación Española de Gastroenterología. Doctor Madaria, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿a qué se debe por lo general ese rugido que producen nuestras tripas?
Pues mira, las tripas en realidad es un tubo vivo, es como una lombriz, que sabéis cómo se mueven las lombrices, que se van como estrujando, como avanzando, pues las tripas... Ajá. Para avanzar la comida, lo que hace es que tienen contracciones, que llamamos peristálticas, que van impulsando, como estrujándose para que pase la comida. Bueno, pues esto de los ruidos de la barriga, en realidad lo que ocurre es que cuando no comemos nada, el intestino lo que está haciendo es limpiar todo el rato de bacterias, de líquidos que producimos. Entonces va limpiando de vez en cuando con una cosa que se llama... el complejo motor migratorio, que es que de vez en cuando se estruja para que esté vacío, para que no tenga líquidos, para que no tenga bacterias. Y eso, cuando estamos en ayunas, pues digamos que se favorece. Entonces, los ruidos de barriga en realidad es que estamos en ayunas, el intestino se está contrayendo de vez en cuando de una forma vigorosa para que esté vacío y para que esté limpio, y la mezcla de aire y los líquidos que tenemos ahí hace ese borboteo que, bueno, pues que nos da situaciones a veces que nos dan vergüenza del hambre que tenemos, pero que en realidad es simplemente pues la función normal de la barriga que está ahí, de mantenimiento, digamos.
Por tanto, podemos concluir que es cuando el estómago está vacío, ahí se siguen produciendo movimientos básicamente de limpieza. Pedro, ¿tú quieres preguntar algo que tiene que ver con política preventiva?
Efectivamente, me gustaría saber si se puede evitar de alguna forma ese ruido.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que hasta cierto punto no. Cuanto más gas haya, pues más ruido va a haber. Pero yo creo que hasta cierto punto es difícil de evitar, porque cuanto más nos rugen las tripas es cuando estamos en ayunas, cuando no hay nada. Pues si tenemos pues algunas enfermedades como sobrecrecimiento bacteriano, que tenemos más bacterias en el intestino de lo normal que producen gas, pues supongo que una dieta rica en fibra que produce, bueno, pues más gases puede hacer más ruido, pero a la hora de la verdad, si estamos en ayunas, pues a veces nos van a rugir las tripas.
¿Y qué ocurre si notamos que se mueven nuestras tripas pero no suena? Quiero decir, ¿puede ser un sistema o un síntoma de un problema de salud?
No, si no hay un dolor... Y a ver, cuando tú tienes alguna enfermedad que, digamos que obstruye un poco el intestino... Lo que puedes tener es un aumento de los ruidos porque digamos que el intestino está luchando contra esa parte del intestino que pueda estar enfermo y algo cerrado, ¿no? Lo que llamamos los médicos estenosado. O sea, entonces hay gente que tiene dificultad al paso de la comida y que puede notar mayor ruido asociado a dolor. Entonces, pues eso sí que puede ser un síntoma de enfermedad, pero lo que es sentir las tripas moverse sin tener ruido, yo creo que no hay un escenario en el que podamos decir que sea una enfermedad en concreto.
Correcto, de manera que el dolor suele ser siempre la alerta que nos debe decir, ojo, que algo no está funcionando bien. Doctor Enrique de Madaria, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Adolfo, hasta ahora.
Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con
toda el alma. Recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor.
Aquí estamos en el primer programa del año 2022. Oiga, ¿no es lo mismo comérselas, cortarlas o limarlas? No es lo mismo llevarlas cuidadas que descuidadas. No es lo mismo pintarlas que llevarlas a lo natural. No es lo mismo que te rasquen con la de las manos a que te rasquen con la de los pies. Esto último es un poco asquerosete, ¿no? Que te rasquen con los pies. En todo caso, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué nos crecen las uñas? Vamos a preguntárselo al experto, al jefe del servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga, don Leandro Martínez. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Oiga, el cuerpo humano es una máquina perfecta, nada queda a la improvisación, pero ¿para qué sirven las uñas? ¿Cuál es el cometido que tienen?
Bueno, pues la uña es una estructura muy, muy curiosa y útil de nuestro cuerpo y tienen dos funciones principales. Una, como es lógico, de escudo, de defensa de las zonas distales de nuestras extremidades, es decir, de los dedos de manos y pies. Pero la uña, por sus características, también nos ayudan en los movimientos de coger, de asir cosas. Esa dureza nos permite poder manipular con mayor precisión que si no tenemos uñas. Por lo tanto, es una estructura realmente útil.
Oiga, doctor, ¿y de qué están compuestas las uñas? Y sobre todo, ¿por qué nos crecen?
Las uñas están compuestas principalmente de queratina. La queratina le da esa estructura rígida, pero tiene que haber un equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Fíjate, Adolfo, que una uña, ahí donde la vemos, que uno puede pensar que es simple, es una estructura que puede tener hasta 150 capas aproximadamente de queratina. Es decir, es una estructura arquitectónica casi perfecta. Y de esa perfección es como suelen ser normalmente las uñas, que son transparentes. Cuando vemos cualquier alteración en la uña es porque efectivamente esa estructura, que digo, casi perfecta, ha sufrido alguna alteración. Además de queratina, hay otros componentes. Hay agua, hay grasas que le permiten dar esas características también de flexibilidad. El equilibrio entre rigidez de la uña y flexibilidad es lo que permite que una uña tenga las características perfectas.
Leandro, ¿y cuánto nos crecen las uñas al año? Y otra más, permítame. ¿Igual la de las manos que la de los pies?
Pues esa es una pregunta casi del millón, ¿no? La gente siempre nos pregunta en consulta a los dermatólogos, bueno, ¿y cuánto me crecerá la uña? Depende. Hablamos de una tasa que pueden crecer aproximadamente en torno a 0,1 milímetro aproximadamente las tasas de crecimiento, por lo tanto hablamos diarios, ¿no? Por lo tanto hablamos de que crecerían un milímetro a los 10 días, dependiendo de la persona, puede ser un milímetro a la semana. Nos vamos que al año pueden crecer entre 3-4, alguna uña incluso un poquito más en centímetros, ¿no? Y esto nos referimos principalmente a las uñas de las manos, porque las uñas de los pies son todavía un poquito más lentas en su crecimiento. De ahí que cuando perdemos una uña por un traumatismo o por cualquier otro motivo, pues puede tardar entre año y medio en poder recuperarse.
Doctor, permítame una vuelta de tuerca más. ¿Nos crecen las uñas al mismo ritmo en todos los momentos de nuestra vida?
Bueno, el ritmo de crecimiento de la uña depende de muchos factores, ¿no? Hemos hablado antes de una tasa de crecimiento en situaciones ideales, pero es verdad que, por ejemplo, está visto como en estaciones de verano, con mejor temperatura, la uña puede crecer un poquito más, como puede incluso crecer más durante la adolescencia, la juventud. Es decir, que la tasa de crecimiento varía. Tenemos esa referencia, pero puede variar en situaciones y también varía, pues como es lógico, si hay alguna enfermedad.
Uh-huh. Oye, ¿es cierto que siguen creciendo las uñas incluso cuando hemos fallecido a los cadáveres?
Bueno, es una pregunta muy curiosa, ¿no? Y que muchas veces se plantea. Bueno, parece que no, ¿no? Parece, aunque se pensó, bueno, sí, porque las células a nivel de la piel podrían tener un crecimiento posterior. La realidad es que parece que no. Lo que pasa es que, por desgracia, cuando un cuerpo fallece, cuando una persona fallece, el cuerpo va deshidratándose y esa pérdida de volúmenes, como puede ocurrir en el cuero cabelludo, y por eso también se le atribuye ese crecimiento al pelo, o como ocurre en los dedos, en las zonas distales, pues la uña queda más expuesta, ¿no? Sería difícil pensar que la uña sigue creciendo una vez una persona fallece porque el metabolismo en sí desaparece, no hay generación tampoco de energía para que, ni de actividad para que esa uña crezca, ¿no? Por lo tanto, se cree que no, que aunque es un efecto casi óptico por esa deshidratación de la piel, pero la uña y el pelo no parece que siga creciendo.
Entiendo. Doctor Leandro Martínez, dermatólogo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Supongo que esto alguna vez te lo has preguntado y nosotros hemos tenido la curiosidad de darte la respuesta. ¿Sabías que se calcula que cada español se come unas 150 croquetas al año de media? Bueno, si eres amante de este manjar, puede que incluso te parezcan pocas. En todo caso, coincidirás conmigo en que no es lo mismo comerlas que prepararlas. El proceso para hacer una buena croqueta se divide básicamente en dos. Tener una buena masa, freírlas correctamente. Y es aquí donde me quiero detener, porque se suelen abrir las dichosas croquetas cuando se fríen. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué se suelen abrir las dichosas croquetas cuando se fríen? Pues hay que preguntarle a un chef, en este caso a Carlos Caballero. Querido Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a la freidora o a la sartén donde freímos las croquetas, pero antes vamos con la masa. ¿Cómo debe ser la masa de una buena croqueta y dónde reside su secreto?
Pues bueno, una masa de croquetas se basa en una bechamel, que sincera es harina, mantequilla o aceite, leche o caldo, y sobre todo tiempo. Es aquí donde reside el secreto de la masa. Los consejos que tenemos que tener en cuenta van a ser muy fáciles, son los siguientes. Primero, la proporción ideal para hacer una buena masa de croqueta es por un litro de leche, 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla o de aceite, y aquí ya la destreza a la hora del boleo. Tenemos que tener en cuenta que cuanta más dura vamos a querer una masa, aumentaremos la harina, y si la queremos más líquida, vamos a quitarle harina y mantequilla. Yo lo que hago es un truquillo, meterle un poco de gelatina en hoja de repostería. Esto me va a ayudar a que a la hora de cuando voy a hacer la masa esté mucho más compacta, y a la hora de freír el calor hará desaparecer la gelatina por completo y la textura quedará mucho más líquida. Yo voy a usar, podemos usar bien caldo o leche o solo leche infusionada, como es en el caso del hueso del jamón. La harina y la mantequilla es importante cocinarla a fuego medio durante unos 5 minutos. El líquido vamos a incorporarlo siempre caliente y siempre poco a poco para evitar grumos. ¿Cómo vamos a trabajar la bechamel? Pues a fuego medio durante 25 a 30 minutos para que la masa quede totalmente cocinada. Es aquí lo del tiempo. Y vamos a dejar enfriar la masa mínimo durante 6 horas cubiertas con un papel de horno, una capa de mantequilla o aceite por lo alto, para que no nos cree ninguna costra.
Ahora entiendo por qué a mí lo que más trabajo me cuesta de las croquetas es preparar precisamente la masa. Bueno, en todo caso ya tenemos la masa de la croqueta. Ahora, a partir de ahí, vamos a prepararnos para freírlas. Oiga, ¿es necesario empanarlas de una forma concreta?
Para tener una buena croqueta perfecta tenemos que cuidar todos los pasos. Es muy importante. Una vez enfriada la masa, vamos a proceder al boleo. Lo ideal es hacer una croqueta de unos 30-45 gramos. La forma, la que más nos guste, podemos hacer en la forma clásica de una forma de rugby o podemos hacerla en redonda como estamos haciéndola últimamente. El empanado podemos hacerlo de dos maneras. Empanado, que es pasarla por huevo y pan rallado, que es mucho más elegante en boca pero más frágil, o podemos rebozarla, harina, huevo y pan rallado. Le estamos incorporando harina, pero es más robusta. El pan suele ser fresco rallado. Últimamente también se está utilizando un tipo de pan asiático que se llama el panko. Sea cual sea, lo recomendado es hacerlo para freír en el momento, o por lo menos dos días, o congelarla directamente. Una cosa a tener en cuenta también es dejar las croquetas empanadas sin tapar para que el aire del frigorífico cree una costra dura en el pan.
¡Qué barbaridad!, ¿no? Harina y pan rallado, madre mía, eso es una auténtica coraza de la croqueta, ¿no? A ver, mi compañero Andrés García es natural de Lebrija, provincia de Sevilla. Por tanto, todo lo que tiene que ver con los fritos no es su fuerte. Supongo que por ahí quiere ir tu pregunta, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Arjona. A mí se me está haciendo un mundo esto de la croqueta, escuchando a Carlos Caballero. Pero bueno, ya la ha preparado él, por lo tanto ya la tenemos preparada, esa croqueta. Y ahora toca freírla, o sea, meterla en el aceite. Precisamente, Carlos, ¿qué tipo de aceite debemos usar?
Lo ideal es usar un buen aceite, mi recomendación, oliva suave y siempre limpio. El aceite de oliva aguanta mucho más la temperatura, por lo cual no va a durar mucho más y no da ese sabor. Para cuidar ese aceite, lo que tenemos que hacer es, muy importante, una vez que terminamos de freír, colarlo para que las partículas del rebozado no sigan friéndola y dándole sabor amargo al aceite.
Bueno, y aquí, Arjona, donde yo siempre meto la pata, que yo diciéndole a Arjona, oye, tenemos que traer a un chef para que me enseñe a que no se me abran las croquetas cuando la echo en la sartén. A ver, Carlos, ¿qué fallo estamos cometiendo?
Pues cuando las croquetas se abren al freírla y hemos seguido los pasos anteriores, suele ser por el contraste de temperatura en el aceite, porque es demasiado caliente y la croqueta está muy fría. Hay que equilibrar un poco lo que es eso. También otra de las características es porque la masa es muy líquida. La temperatura ideal para freír las croquetas es aceite ni muy frío ni muy caliente. Temperatura 175-180 grados y bien cubiertas de aceite. La croqueta es fundamental que a la hora de freírla las tengamos en el frigorífico y nunca directo del congelador.
Perfecto. Yo cuando frío las croquetas normalmente suelo utilizar el ojímetro. Es decir, solamente a ojo, cuando veo ya que están rubitas. El ojímetro es con el ojo, el derecho o el izquierdo, el que sea el dominante, ¿no? Pero en todo caso, ¿hay algún tiempo en el que debamos permanecer con la croqueta sumergida en el aceite?
Pues la croqueta hay que tenerla muy poco tiempo en la sartén, lo justo para que se doren sin que absorban la grasa del aceite. Hay que freírla solo unas pocas piezas en la sartén para que no se nos venga abajo el aceite. Tenemos que tener en cuenta que la masa ya está cocinada y solo necesitamos tostar el rebozado y que se caliente la masa del interior, por lo cual muy poco, durante un minuto o un minuto y medio, no más tiempo.
Agradezco al chef Carlos Caballero que nos haya atendido a estas horas para hablar de un manjar tan exquisito y tan sencillo como es la humilde croqueta. Chef, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues buenas noches, Adolfo, y feliz año nuevo a todos vuestros oyentes, a vuestro equipo, y que sigáis haciendo esa labor tan magnífica que estáis haciendo y entreteniendo tanto.
Gracias, chef, gracias.
Despedida y cierre, y a tus luces les fui dando dos vueltas de llave que no me guardan rencor. Retomé el camino sin saber que había olvidado. Aprendí del velo que al caer me rescató. Y me va hablando de inventos y nudos, va consumiendo mis ganas de hacer. Me pide al rato y de nuevo me agota. Ya no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero. Ay, finco cada noche que me vuelvo loca y me voy muy lejos, y me voy muy lejos. Ay, yo sé que se me nota la madera rota, esto se da lento, esto se da lento.
A esta hora de la noche, ¿estás en casa o trabajando? ¿Estás oyendo la radio? Cosa que yo te agradezco enormemente. Te levantas del sofá o de la cama o del curro, vas a por un vaso de agua, hoy te has llevado al perro y te lo encuentras profundamente dormido. ¿Tú te has preguntado alguna vez si tu perro sueña mientras duerme? Es más, ¿los animales sueñan? Es una de las cuestiones que nos aclara esta noche el doctor Alex Ferré, especialista en medicina del sueño, experto en neurofisiología de la clínica del Hospital Valdebron de Barcelona. También lo encuentras en el consultorio privado sobre trastornos del sueño. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Alex. ¿Los animales sueñan? Y si es que sí, ¿cómo se supone que son los sueños de los animales?
Los animales se está estudiando, es la gran pregunta que tienen todos los científicos actualmente, pero se está llegando a la conclusión de que sí pueden soñar. Sobre todo, los animales que sueñan son aquellos animales en los cuales tienen en su estructura del sueño el sueño REM, que es donde principalmente se generan los sueños. Dentro del sueño tenemos, normalmente lo dividimos entre el sueño no REM y el sueño REM, y en el sueño REM es donde se sueña. Entonces, los animales que tenemos, a los pájaros y a los mamíferos, son los que suelen o podrían llegar a la conclusión de poder soñar.
Entiendo, entiendo. Doctor, yo me puedo imaginar, a tenor de además de lo que me dice y a tenor de mi propia experiencia con mi propio perro, que el perro sueña, que un gato sueña, pero ¿debo pensar que un gorrión o no sé, un delfín o un cocodrilo también sueña?
¿Ves? De estos animales que has dicho, los que son mamíferos y los que son aves, como tienen sueño REM, pues son los que se considera que sueñan. Y en cambio, el que has dicho, el reptil, el cocodrilo, pues estos animales tienen sueño, pero es del no REM. Aún no se ha llegado a constituir el sueño REM. Solo existe un reptil en el cual han llegado a detectar que realice sueño REM, que es el dragón barbudo, pero el resto no se les ha detectado. Y en esos animales, se han hecho experimentos, que es lo que ha llegado a la conclusión de que realmente pues tienen sueño, es pues lesionándoles estructuras, que han hecho, por ejemplo, en los gatos, les lesionaban ciertas estructuras del sueño REM, y han visto que pues sueñan, que como si y mientras está dormido con el, en el sueño REM, pues se activan y se mueven y cazan pues ratón, como si hicieran, que estuvieran cazando un ratón, ¿no? Entonces de ahí se concluye que podían dormir. Lo mismo han hecho con ratas, en los cuales les entrenan durante el día pues a pasar por un laberinto, y mientras duermen en el sueño REM han visto, haciéndoles pruebas de imagen, que se activa esa zona de memorizar el camino, ¿no? Que es también en el sueño REM es donde se memoriza, donde se aprende, donde se consolida todo lo que aprendemos durante el día, y también es donde se sueña.
El día que las ratas se mosqueen, ya verá, aquí vamos a pasar las canutas. Carmen, tú que te estás convirtiendo en una experta sobre temas de sueño, ¿te preocupan los malos sueños?
Sí, porque tener pesadillas es muy desagradable, eso todo lo hemos experimentado. ¿Un animal se puede también despertar sobresaltado por una pesadilla como cualquiera de nosotros?
Bueno, los animales de por sí ya, como tienen un sueño muy, han de estar muy en alerta, ¿no? Por esto de la cadena alimenticia, ¿no? Ya tienen un sueño bastante que se pueden despertar con facilidad y, o sea, los animales, cuanto más pequeño, más facilidad para despertarse. Y si sueñan, pueden tener también, pues, contenidos angustiosos y estresantes, que también les puedan generar pues este despertar pues de pesadilla, ¿no? De ansioso. El problema está que como no lo pueden verbalizar, ¿no? Porque la pesadilla es que una persona pues tiene un contenido angustioso, estresante, que le genera cierta componente de ansiedad, taquicardia, sudoración y de angustia, ¿no? Entonces se despierta con esta sensación y encima también tiene la posibilidad de recordar todo el sueño que ha tenido, ¿no? Lo que le ha generado todo este estado, ¿no? Claro, la parte del pájaro a lo mejor lo puede tener, ¿no? Pero no lo puede manifestar, ¿no? En ese sentido.
Qué curioso. El mundo de los sueños, si ya son curiosos de por sí, imagínate en el mundo de los animales. Doctor Àlex Ferré, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
No, a vosotros. Hasta otra.
¿Imaginas que la Tierra no fuera redonda? ¿Que viviéramos en una especie de planeta plano como una plancha? Esta noche te quiero hablar de un movimiento que asegura que la Tierra no es redonda. Según la Sociedad de la Tierra Plana, los terraplanistas, nuestro planeta es como una moneda, como lo oyes. Esta afirmación cree que en aquellas leyendas marinas que asustaban a los marineros contando que muchos barcos no regresaban porque cuando llegaban al borde caían inevitablemente al vacío. Bueno, la ciencia lo tiene claro. Nuestro planeta es redondo, pero ¿qué dicen los terraplanistas? ¿Por qué defienden esta teoría? ¿Es tan descabellada como no solamente aparenta, sino como es? Nos atiende desde Chile Guillermo Wood, es además de terraplanista, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, acá un saludo grande desde Chile.
Muy amable.
Al Cono Sur de América.
Gracias por atendernos. Oiga, ¿los terraplanistas están convencidos, ustedes están convencidos, de que Rusia y Estados Unidos habrían conspirado en su carrera por dominar el mundo y el viaje espacial, que todo esto sería un gran montaje? ¿Hay alguna base científica que sujete esta teoría?
El método científico vigente y aceptado hoy día para la aplicación al estudio de las ciencias naturales, estamos hablando de la forma de la Tierra, por lo tanto, para ello aplica el método que la ciencia se ha fijado para entender mejor nuestro mundo. Ese método, hoy día aceptado, indica que los fenómenos deben ser observables, medibles, repetibles por cualquiera, estar libre del principio de autoridad. Esto quiere decir que no porque lo diga una universidad, un premio Nobel, un paper, un científico famoso, un documental, es un fundamento científico. Y por último, la falsabilidad, que es un concepto que incorpora Popper a principios del siglo XX. Ese método indica que la Tierra no puede ser esférica, de 40.075 kilómetros de perímetro, y que es plana y estacionaria. Entonces, el común de las personas, estimo yo razonablemente, argumenta del siguiente modo: dado el hecho de que yo no puedo creer que exista una conspiración tan grande, ¿esa es mi demostración de que la Tierra es esférica?
Entiendo. Yolanda, tienes una pregunta, ¿verdad?
Sí, tengo muchas preguntas, Adolfo, pero voy a empezar por el principio porque estoy totalmente alucinada con esta teoría. Guillermo, según vuestra teoría, ¿la Tierra es plana? Es decir, me viene a la cabeza una enorme moneda. ¿Hay alguna fuerza que nos proteja del espacio exterior?
Muy interesante tu pregunta, porque apunta también a una inconsistencia lógica que la mayoría de nosotros cometemos como error lógico. ¿Cuál es este? Tratar de insistir en fundamentar la forma de la Tierra mirando el cielo. No es muy lógico, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en las observaciones a nivel de Tierra, en primer lugar. El comportamiento del agua, las visiones a distancia, las constataciones con la mecánica del agua, las constataciones visuales de ciudades, de objetos, hitos geográficos que no deberían verse y se ven. Por eso muchos de nosotros nos atrevemos a afirmar que la Tierra no es un cuerpo esférico de 6.371 kilómetros de radio, 12.742 de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro. ¿Por qué? Porque eso hace que no coincida el hecho, por ejemplo, que desde Colonia en Buenos Aires, en Uruguay, tú puedas ver la ciudad de Buenos Aires. No calza, como experimentos de muchos amigos míos allá en mi querida y amada península ibérica, van a Málaga y ven la costa de Marruecos, o desde Barcelona ven la costa de Córcega. Los números no dan. La gente te dice, pero no, es que la Tierra es demasiado grande. Bueno, haz los números, y los números no te van a dar, porque, por ejemplo, desde Colonia a Buenos Aires hay 24 o 25 kilómetros, eso indica que la caída de curvatura en esa distancia son 196 metros aproximadamente. Por lo tanto, la Torre Alvear, que tiene 202 metros, no debería verse, pero se ve.
Guillermo, me estoy acordando inevitablemente de aquel terraplanista que falleció en el año 2020, que se lanzó en un cohete casero para demostrar que la Tierra era plana y finalmente falleció, tuvo un accidente y murió. ¿Los terraplanistas, tenéis alguna prueba que pueda confirmar que el planeta no es redondo?
Suena sensato y razonable que una persona pretenda demostrar que la Tierra es plana con un vehículo a 5.000 metros y yo tomo un avión y viajo a 10.000 metros de altura. No, ¿no es cierto? Es absurdo. Eso es lo que se pretende, por tratar de llevar al absurdo cuando no tiene respuestas coherentes. La Tierra no puede ser esférica simplemente porque los datos observacionales no dan. No hay manera de constatar que el agua se pueda adherir por el exterior de una forma geométrica, sea cúbica, piramidal o esférica. Eso no está demostrado. Y no se puede demostrar. Cualquier constructor, cualquier ingeniero, cualquier albañil sabe que una manguera de nivel te está indicando siempre que el agua está a nivel. Por lo tanto, nosotros vivimos en un espacio contenido, ¿cierto?, como serían los anillos antárticos, que rodean, circunvalan y de alguna manera encapsulan nuestro hábitat, nuestro mundo. ¿Qué hay más allá de estos hielos infinitos? No lo sabemos. Pero lo que podemos constatar, observar, experimentar y demostrar es que el agua no se curva.
Entiendo.
Está siempre a nivel.
Déjeme, yo voy a seguir dándole cancha a su argumentación y permítame una cuestión. Si el planeta es plano, debería haber pruebas que así lo verificaran, ¿no? Es decir, al menos los gobiernos deberían tener esas pruebas. ¿Dónde estarían esas imágenes, esos vídeos?
A ver, bueno, si la Tierra no es como nos dijeron y nos cambiamos del mundo de la ciencia para el mundo de la sociología, bueno, entramos en un terreno mucho más profundo y oscuro. Es decir, ¿quiénes son aquellos que han de alguna manera organizado la historia y construido una historia que es falsa? Bueno, ahí los dejo invitados, pueden invitar a mi gran amigo Iru Landucci, ciudadano, hermano de Argentina, que está justamente radicado en Europa en este minuto. Tienen a los hermanos Barea en Barcelona, tienen al gran Martín Vázquez, un tremendo estudioso de la parte sociológica relacionada con la Tierra Plana, que está también en España, está Rafael Currao, que es sociólogo, y ahí tendrían para un programa de horas para tratar de entender mejor por qué, cuál es la razón y el fundamento de haber engañado a toda la humanidad con este timo indemostrable de la esfericidad de la Tierra. Porque si yo le pregunto a cualquier auditor, ¿cuál es tu propiedad? Solo dos preguntas. Entonces, si debemos constatar los fenómenos, les pregunto, ¿cuál es tu propia íntima y personal constatación, por lo tanto certeza, que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Y una segunda pregunta, ¿cuál es tu propia íntima y personal constatación y por lo tanto tienes certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el espacio sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo?
Guillermo Wood, dejamos las preguntas ahí en el aire, en todo caso desde Chile. Gracias por atenderme.
Bueno, buenas noches Adolfo, a los hermanos y amigos y muchos seres queridos que tengo allá en España. Un abrazo grande y a sus órdenes en cuanto nos requieran.
Imagina que esta noche tuviéramos todo el tiempo del mundo para escuchar toda la música que ha hecho Phil Collins. ¡Qué bien suena, qué bien suena! Pero ahora imagina que todos los seres humanos nos pusiéramos de acuerdo, madre mía, primer nivel de dificultad, ¿no? Desde Nueva York hasta Australia, desde Rusia hasta Japón. Imagina que todos fijáramos el mismo día y a la misma hora para saltar a la vez. Un solo salto, contundente, decidido. ¿Qué pasaría si los más de 7.000 millones que habitamos el planeta Tierra saltáramos al unísono? Venga, una de datos. Teniendo en cuenta que la masa total de la humanidad es de aproximadamente 450 millones de toneladas y la Tierra pesa unos 6 sextillones de toneladas, ¿surtiría efecto? Y si es así, ¿qué repercusión tendría, por ejemplo, en China, el país más poblado del mundo con 1.300 millones de habitantes? ¿Sería mayor que uno de los territorios con menos habitantes, como por ejemplo las, no sé, Macharabiaya? Hay teorías que aseguran que si saltamos todos a la vez cerca del mar, se podría originar un tsunami de más de 30 metros, pero la Tierra no se movería de su órbita. Queremos saber qué hay de cierto en todo esto. Miguel Cabeza es profesor del grado de Física de la Universidad Internacional de La Rioja, por tanto buscamos un experto. Miguel, muy buenas noches, gracias por aceptar este juego. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué pasaría si todos los habitantes del planeta saltáramos a la vez? Es decir, ¿conseguiríamos mover el planeta aunque fueran solo unos milímetros? Ojo que estamos hablando de más de 7.000 millones de personas.
Si suponemos aproximadamente unos 7.800 millones de personas que habitamos en la Tierra, vamos a por poner unos números aproximados, una masa media, pues estamos hablando de niños, adultos, ancianos, una masa media de unos 50 kilos y que todos saltásemos unos 20 centímetros en el aire, ¿no? Bueno, pues hay unas fórmulas en física que nos dicen cuánta energía transmitiríamos a la Tierra en ese salto, ¿no? Lo transmitiríamos a la corteza terrestre. Y serían aproximadamente unos 765.000 millones de julios. Bueno, la energía se mide en julios. Esto aproximadamente es equivalente a un 1% de la energía de la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, bueno, además tenemos que tener en cuenta que toda esa energía del salto, que saltaríamos todos los habitantes de la Tierra, en este experimento mental, ¿no? En física lo llamamos experimentos mentales. Pues toda esta energía estaría distribuida a lo largo de toda la corteza terrestre. Por lo que el efecto sería, por supuesto, de temblores locales muy fuertes. Y el efecto en cuanto al posible movimiento de la órbita terrestre lo veo complicado. Desde luego, sería un efecto mínimo, yo creo.
Correcto, por tanto, el hito sería más ponernos de acuerdo. Pero yo decía que hay teorías que aseguran que si saltamos todos a la vez cerca del mar, se podría originar un tsunami de más de 30 metros. ¿Hay algo de cierto en esto?
Ah, bueno, esto ya sí que parece un algo más posible, ¿no? Entra dentro de lo plausible. Especialmente en las zonas de costa. Aunque yo creo que también no es algo tan espectacular, ¿vale? Se puede mencionar que, por ejemplo, cuando se produce, cuando podemos llegar a producir un terremoto en un concierto de música, ¿vale? Por ejemplo, en 1992, en Londres, durante un concierto de la banda Madness, pues se empezaron a recibir llamadas por Londres de personas, llamadas de alarma, de emergencia, porque se quejaban de un terremoto, de temblores de tierra. Se llegaron a romper ventanas, se agrietaron balcones, tuvieron que evacuar tres torres de apartamentos y, bueno, la red de sismógrafos nacionales e ingleses, bueno, pues encontró el epicentro y era el concierto, ¿no? Volviendo al salto masivo de la costa, según algunas simulaciones realizadas por investigadores americanos, pues podría desencadenar un tsunami con olas de hasta 30 metros de altura, ¿no? Si se realizase un salto masivo de la población en la costa. El temblor también podría provocar terremotos de magnitud entre 4 y 8, y eso significa que podría ser desde un ligero temblor hasta uno que pudiese causar pues una gran destrucción, pues puentes, ferrocarriles, líneas eléctricas.
¡Qué fuerte! Por tanto, no es ninguna frivolidad. A ver, Yolanda, me pasas una nota diciéndome que esto de no salirnos de la órbita, que te apetece ahondar, profundizar en esa herida, ¿no?
Así es, Adolfo, porque yo le estoy dando vueltas y me estoy preguntando si más allá de un impacto hay algún tipo de fenómeno que pudiera conseguir que la Tierra se saliera de su órbita. Es decir, ¿se podría, profesor, producir, por ejemplo, se me ocurre, un terremoto a nivel global o el deshielo muy acelerado de los polos?
Bueno, puede sonar como una escena de película de Hollywood, pero la NASA y la Agencia Espacial Europea están a punto de lanzar misiones para la defensa del planeta contra asteroides. La primera misión son dos misiones. La primera se llama DARDO, en inglés DART, y es lo que llaman la prueba de redireccionamiento de doble asteroide. Y lo que se está probando tiene el objetivo de proteger la Tierra de cualquier amenaza potencial futura de un asteroide. Fuera de la colisión de un asteroide, pues las estimaciones de estabilidad de la órbita terrestre lo que indican es que tenemos entre 5 y 20 millones de años de tranquilidad sin ningún sobresalto en cuanto al movimiento de la órbita del planeta. Con relación si se produjese un terremoto a nivel global o el deshielo muy acelerado en los polos, bueno, aquí ya, según estudios geológicos realizados en Estados Unidos, pues sería necesarios para tal macro terremoto a nivel masivo global una longitud total sísmica de 80.000 kilómetros con una anchura de 100 kilómetros. Y eso a lo largo de lo que se llaman las llamadas zonas de subducción, que son las zonas donde las placas de la litosfera chocan entre sí y donde la mayoría de los volcanes se encuentran situados. Lo que ocurre es que tenemos menos de 40.000 kilómetros de longitud sismogénica, es decir, tenemos menos longitud de lo que haría falta para ese macroterremoto. Por la probabilidad de un macroterremoto a nivel global, pues la verdad es que es muy tranquilizadora, podemos dormir muy tranquilos. En cuanto al deshielo simplemente acelerado de los polos, pues ya es un tema muy estudiado, reportado por todos los medios, y simplemente mencionar que existen también modelos relacionados con la actividad solar que indican que a lo mejor, que es probable, pero es que es difícil predecir la actividad del Sol también, porque es un poco bola de cristal. Pero parece que es posible que durante algunos ciclos solares próximos, de que tiene una duración cada uno de 11 años, pues tengamos una menor actividad solar y a lo mejor las temperaturas no asciendan tanto como se prevé por el calentamiento global, y eso nos dé un pequeño tiempo muerto para conseguir revertir el proceso global de calentamiento.
Qué bueno y qué tranquilizador es saber que hay gente que piensa en estas cosas, ¿verdad? Profesor, gracias por atenderme. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Si te preguntas, como yo lo hago, ¿por qué me gusta tanto España? La respuesta te la damos aquí en la noche de Arjona. Hay rincones en nuestro país que tienen un encanto especial. Y el que hoy quiero poner sobre la mesa es un destino, por cierto, que le gusta especialmente a Pedro González. ¿Por qué, Pedro? ¿Qué has encontrado tú en Doñana que te atrae tanto?
Pues mira, te cuento. La variedad de paisajes, dunas de arena, marisma, playa, bosques de pinos, la variedad de especies animales, ciervos, gamos, jabalíes, flamencos, cigüeñas, garzas, pero sobre todo una experiencia que yo creo que es la más bonita que he vivido en aquella zona. Hacer un recorrido a caballo desde Matalascañas, atravesar las dunas y llegar a la orilla del mar cabalgando a primera hora de la mañana.
¿Y tú montabas en el caballo?
Por supuesto.
¿Y cabalgabas?
Sí, señor.
¿Sabes hacerlo?
Sí.
Qué bueno, eso tiene que ser una experiencia bonita.
Es muy bonito, sobre todo por la arenita de la playa.
Bueno, es una experiencia personal, pero seguro que hay más. A esta hora me atiende mi compañero de la COPE en Huelva, Nacho Molina. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Nacho. Oye, dicen que siempre que visitas Doñana descubres algo nuevo. ¿Qué momento del año crees tú que es el mejor para recorrer este espacio?
Bueno, como habéis hablado, Doñana tiene un encanto muy especial. Doñana es una joya, la joya quizás de la provincia de Huelva, de Andalucía, y una de las más importantes de Europa. Es la mayor reserva ecológica de Europa. Y hombre, ¿qué te voy a decir? ¿Qué mano me corto? Todas las épocas son maravillosas. Es decir, no te podría decir, pues mira, no vayas en esta. Sí, porque hasta en verano, Doñana es preciosa, que pasa de ser un mar interior a ser una estepa desértica con la fauna propia. Siempre se ha dicho que Doñana es un trozo de África en Europa. Pero bueno, yo si te tengo que recomendar algo, lo voy a hacer en las épocas que creo que Doñana puede presentar mayor belleza, y esas son sin duda en los momentos donde la marisma tenga agua, porque eso puede ser bien en el comienzo del invierno o en el inicio de la primavera. Desde un poquito antes del inicio de esa primavera hasta un poquito antes del verano, además se produce ahí la nidificación y cría de las especies residentes, y además se ve muchísima actividad en torno a esas zonas de nidificación. Y además, antes del invierno, pues llegan las primeras especies que usan el parque de Doñana como lugar de descanso en su tránsito hacia África, y también otras que van a pasar ahí el invierno, porque te recuerdo que además en Doñana alberga alrededor de 500 especies de aves amenazadas, nada más y nada menos.
¡Qué fuerte! Bueno, decir que es la joya de la corona de Huelva en su provincia. Ojo, porque la provincia de Huelva probablemente sea de las más bonitas de España, ¿no? Bueno, para entrar en estos lugares, igual que cuando te vas a los Pirineos o los picos de Europa, dices, ¿por dónde entro? Porque claro, Matalascañas, el Rocío, el Acebuche, ¿por dónde debemos entrar para descubrir este espacio?
Bueno, Doñana, lo mismo que te he dicho de que qué época es mejor y podemos ir en todas las épocas, Doñana tiene muchas entradas. Estamos hablando de un espacio tan amplio que tiene muchas entradas y es difícil también elegir un punto concreto y desechar otro por el que entrar. Estamos hablando de que tiene más de 140.000 hectáreas y congrega nada más y nada menos también que a 14 municipios. Tenemos distintas entradas. Estamos hablando además del espacio protegido europeo con más infraestructuras de uso público. Entonces, por ponerte alguna de estas entradas, si nos ponemos por el norte, pues podemos hacerlo por ahí, pero también podemos hacerlo desde Hinojos, por el camino de la marisma que nos lleva a través del Coto del Rey, o por la Raya Real, que es uno de los caminos además más emblemáticos del Rocío y es sentimental para los rocieros, y en estos momentos todavía más que hace ya 2 años que no hay manera de atravesarlo. Además, desde Huelva podemos hacerlo por el camino de Moguer, recorriendo la Rocina, que es además este el principal cauce que alimenta a Doñana, y además también pues tiene un significado muy especial para los rocieros de Huelva que viven en ese camino, pues momentos que todos los años esperan y con gran carga sentimental. Por otro sitio que es precioso, por Sanlúcar de Barrameda, ¿no?, cruzando el río en bajo de guía hacia la zona de Malandar. También desde Almonte podemos hacerlo a través de la Cebuche, o bien desde Matalascañas, que también tiene un camino precioso. Y es que hay una Doñana muy desconocida según por donde vayamos entrando, ¿no? Como también hay gente que no conoce, o la inmensa mayoría no conoce, que hay muchos itinerarios a pie que se pueden hacer desde el mismo Rocío, o también otra entrada, lo ha nombrado antes Pedro, lo que son las playas, pues imagínate atravesar desde Mazagón por playas increíbles y con acantilados de 100 metros de altura. O sea que es imposible centrarse en un punto concreto para entrar.
Sé que me puedo alojar en muchos sitios, pero destácame uno. ¿Cuál sería el más recomendable en tu opinión?
Bueno, yo es que tengo especial predilección por el Rocío. Entonces, el Rocío tiene una magia y guarda un encanto que es muy difícil de comparar. En el Rocío podemos encontrar pues hoteles como el Toruño, como la Malvasía, es decir, espacios que además se alquilan como casa. Quien no conozca el Rocío, pues es una aldea que con calles de arena, con unas casas muy particulares, y esas casas pues se pueden alquilar y pasar pues unos días extraordinarios viviendo al modo y manera que se vive en el Rocío. Pero bueno, también nos podemos quedar en el Parador Nacional de Mazagón, que es una auténtica joya encima de esos acantilados con el mar debajo, en Matalascañas, que hay hoteles fantásticos, en el Cortijo de los Mimbrales en Almonte, en fin, que tenemos gran variedad.
¿Y para comer, el qué y dónde?
Bueno, se trata de una cocina, aunque en Huelva tenemos posiblemente las materias primas más importantes del mundo también, y esto lo digo sin rubor a equivocarme, lo que es la cocina de Doñana es muy desconocida para España, porque estamos hablando de una cocina de la comida marismeña, de la comida de la marisma, pero que es excepcional. Por ejemplo, si comemos en el Toruño, en el Rocío, pues tenemos las cachuelas de conejo, el guiso de ánsar, otra joya que tiene Doñana, que es la vaca mostrenca.
¿Cachuela has dicho? ¿Cachuela?
Las cachuelas de conejo.
¿Qué son las cachuelas de conejo? ¿Qué parte del conejo?
Pues todo el conejo entero. Ah, todo. Te come todo, hasta la oreja.
Las cachuelas suena como a las cachas, a las patas, ¿no?
Claro, las
patitas del conejo. ¿Y lo otro que me decías que era?
Y el guiso de ánsar.
¿Ánsar es un bicho?
Claro, los ánsares. Eso además viene en una época determinada. En el Rocío está la avenida de los ánsares. Y eso se ponen además en una duna en Doñana. Y si alguna vez visitáis Doñana por los camiones que te llevan por Doñana, vais a ver que te explican cómo ahí hay una duna en la que se ponen los ánsares y se ponen en un punto concreto que es maravilloso, y hay una época del año en la que vuelven y están todos los ánsares en Doñana.
Los ánsares son como unos patos, ¿no?
Exactamente, una especie así de pato. Ah, bueno, pues hace un guiso maravilloso, de caza legal, que quede claro, ¿no? Y la vaca mostrenca, que es otra joya de la corona. Tenemos, por ejemplo, el carpacho de vaca mostrenca o la caldereta de mostrenca lechal. O sea, que imagínate, qué fantástico, qué maravilloso. Y bueno, también para comer, pues estamos hablando de que Doñana tiene 60 kilómetros de océano Atlántico, de playa. Y entonces tenemos lo mejor del pescado y del marisco de Huelva. La gamba, el langostino, la corvina a la plancha, las coquinas, un arroz cardoso con carabineros. Y evidentemente, pues de postre, si te parece, le podemos poner unas poleas, que es un postre casero muy Doñana, que se toma con miel de flora de Doñana, y a todo esto lo vamos a regar con los mejores vinos del condado de Huelva. ¿Te parece bien?
¿Qué, por qué me gusta tanto España? Querido Nacho Molina, muchas gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hay una manera de que los grandes artistas vivan eternamente, y eso es recordándoles. Ponemos el broche de oro.
Alegría, si queréis tener
canto. Con este grande entre los grandes, miércoles 27 de agosto de 2014. Nuestro país perdía al mayor exponente de la denominada, Andrés, rumba catalana.
Así es, Arjona. Pedro Calaf, conocido por todos como Pérez, publicó su primer disco en 1967 y a lo largo de su carrera casi 20 trabajos de larga duración en los que se encuentran canciones que forman parte de nuestra historia musical.
Este sábado se cumplen 8 años del fallecimiento de Pérez.
Abrázame muy fuerte, amor, manténme a
Este sí que es uno de los grandes, no solo intérprete, sino también compositor. Un hombre que siempre temió al tiempo. El 28 de agosto de 2016 nos dejaba para siempre Juan Gabriel.
Con solo 66 años se marchaba, como decías, uno de los más grandes de la música latina. Muchas de sus canciones fueron traducidas a varios idiomas y a lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos.
El próximo domingo se cumplen 6 años de la muerte de este cantante, compositor, también actor mexicano, Juan Gabriel.
Pues se acabó. Ahora me escuchas, tú te callas, que no ves que yo tengo la razón, que tú crees que soy tu tonto o que no tengo corazón. Ya ves, te equivocaste, lo que no tenías valor.
Sitúate en el 24 de agosto del año 2021. Parece mentira, pero este miércoles se va a cumplir un año de la muerte del batería de los Rolling, Charlie Watts.
Ingresó en la banda británica en el año 1963, donde permaneció hasta el día al que nos dijo adiós. Es decir, durante 58 años fue el encargado de dar vida a la batería de los Stones.
En 7 días nos volvemos a encontrar, si te apetece, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Que tengas buena semana.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Alberti! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?